you see.
Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historiatea, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
¡Qué gozo tan elevable advierte mi corazón en aqueste mismo instante al ver al pueblo reunido en este templo sagrado para poder adorar a Jesús en el establo!
Oye, ¿Dios nace todos los años?
¡No, hombre, no! Dios nació solo una vez, pero la Iglesia celebra en unión de los cristianos su sagrado nacimiento. Y esta noche, precisamente, se cumplen los años justos que los ángeles bajaron a anunciarnos el prodigio que en Belén había nacido un esclarecido niño.
¿Qué hacemos en este caso para ver ese prodigio? Si está el paso interceptado y no hay sendas ni caminos. Sin verlo, no marcharemos.
Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias Ateas, Historias del Retabillo. Hoy vamos a hablar de una tradición que es muy desconocida, que aún perdura en algunos lugares, transformada y adaptada en otras circunstancias, pero que tiene bastante importancia en la historia de la cultura popular española. Es una tradición muy arraigada con las Navidades, y me refiero a la pastorada, que generalmente la gente conoce, la gente que sabe de esto, que se refiere a la pastorada como el diálogo entre pastores, que aparece en muchas representaciones del teatro popular, incluidos también los dances, sobre todo en los dances, que es el vehículo por el cual se manifiesta en su mayoría. Este género no está muy bien explicado, ni tampoco entendido, ni por supuesto documentado. Básicamente se le relaciona con la vida de los pastoril, empleando un lenguaje rudo, grosero y en ocasiones socarrón o burlesco, y siempre con cierto tono moral e idealizado. Algunos autores disciernen que son representaciones muy antiguas, pero no se sabe ubicar muy bien ese arcaísmo, salvo que se atribuyen a los pastores y que serían en muchos casos los transmisores de estas representaciones por medio de la transhumancia. Parece ser que el origen de estas piezas es muy antiguo, y para encontrarlo tenemos que remontarnos nada más ni nada menos que a la Alta Edad Media y a las representaciones que se hacían en el día de Nochebuena para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Buscando documentación encontré en la Enciclopedia Española por excelencia, la Espasa Calpe, en su edición de 1930, un extenso artículo sobre la pastorada. Y aquí viene a decir que en origen se trataría de una representación rústica que se hacía en la noche de Navidad en las iglesias rurales. Su asunto en origen es el anuncio de los pastores por medio de los ángeles del nacimiento del Mesías, a los pastores de Belén, así como la posterior adoración de estos y ofrecimiento de presentes a Niño Dios. Básicamente constituye un drama sacro con ribetes cómicos y aún grotescos, realzado sobre todo por el realismo tosco de los aldeanos y ciertas bufonadas del linaje de los actores que se han ido añadiendo con el paso del tiempo y que no impiden que, por ello, que las pastoradas sean vestigios de aquellos misterios medievales donde la piedad y la fe populares encontraban devoción y enseñanza. La mayor parte de estas delatan un origen común y una mano generalmente no iletrada. Suelen estar representadas por pastores, quienes lo consideran un derecho que ejercen con su propia vestimenta y lenguaje propio, e incluso llevando sus ganados a la iglesia. tiene parte hablada y parte cantada, y hasta mediados del siglo XX todavía tenía una fuerte implantación en las montañas castellana y leonesa.
Pero uno ya me va a decir que te había sentido cantar. Ahí al mig d'un camp. Se veu que ell estava a l'era i diva que això que cantava seva música de sopera.
Què és opera ni què és opera? En tot cas, seria òpera. Però bueno, pel que no en sap...
I què li cantaves? Perquè aquell me va dir que con gran interès t'escoltaven.
Pues les diva així. Estas ovejas están bien grasas, con que no faltará carne a la brasa.
Bueno, de moment deixémonos de bromas y nombrem lo que no voldria nombrar. Pero es algo que hasta está. Y toda esta gent prou bé que ho sap.
Sí, es cert. Però també ho és, que això mos tiene que canviar. Fem-nos tindre consciència de la nostra fragilitat.
Parlem del coronavirus, ja prou ho heu endevinat.
Un virus con corona. Això no deu de ser veritat.
Ah, els que li sabrem de fotre una corona és a la canalla d'este lloc, que han sapigut estar a casa seguint totes les instruccions.
Jo crec que han après a fer el dinar, a recollir la mesa, a fregar la vajilla i sobretot a jugar, sense mòbils ni tabletes, com a quan nosaltres érem xics.
També han estat jugant els pares con los germans. Han contat històries velles, d'aixes que ja no se conten ja. O bé per falta de temps o perquè potser no la sabem contar.
Se sabe que ya por el siglo X, el día de Nochebuena, se hacían representaciones vivientes sobre pasajes de la vida de Jesús y por tanto de su nacimiento. Algo similar a lo que hoy en día se llaman belenes vivientes. Muchos de estos autos sacramentales acababan mal, sobre todo con la persona que representaba a San José. Este generalmente era un joven de la localidad, de indefinición sexual todavía, al que le colocaban unas enormes barbas para que pareciera un anciano. Los vecinos solían burlarse del chaval, insultándole y metiéndose con él, provocándole. Las burlas giraban siempre en torno a la ambigüedad sexual del muchacho y al origen de la paternidad del niño que había tenido María. Esta representada a su vez, seguramente, por una muchacha joven y bella del lugar. Por regla general, las bromas acababan extralimitando la situación y, como vulgarmente se dice, se armaba el Belén, expresión que ha causado fortuna y que ha servido para definir una situación de desorden y caos no exenta de cierta violencia. Corría el año 1200 cuando el pontífice Inocencio III decidió poner fin a estas algaradas, prohibiendo este tipo de manifestaciones vivientes que no eran otra cosa que pastoradas. Posteriormente, este tipo de actos fue rescatado por San Francisco de Asís y dio origen a los actuales belenes modernos o nacimientos. A pesar de la prohibición papal, en muchos lugares este tipo de representaciones continuaron haciéndose durante la Nochebuena. Era una manera comunal de celebrar el nacimiento de Jesucristo y además de hacerlo alrededor de una hoguera o un lugar caliente donde cabían todos los vecinos de la parroquia. Un lugar donde pasar la noche de Pascua, que era de ayuno, antes de la misa mayor del día 25. Y qué mejor que hacerlo en la iglesia. Y cantando. Carlos III prohibió a finales del siglo XVIII este tipo de representaciones dentro de los templos debido a los desórdenes que en ocasiones se llegaban a organizar, altercados que incluso protagonizaban personas peleándose delante del altar mayor del sagrario. El caso es que prohibió estos actos. Pero, puesta la ley, puesta la trampa. Así que muchas de estas pastoradas se canalizaron por otros medios, y uno de ellos eran las representaciones del dance en muchos pueblos, sobre todo en la zona de Aragón. Incluso, en algunos lugares al paloteado le llaman pastorada, pues la trama del asunto consiste en el sencillo diálogo entre dos pastores. Uno de ellos hace de buen pastor, y el otro es no tan malo, pero sí va con más picardía o maldad, no exenta de ignorancia. Hay quienes han querido ver en los paloteadores o danzantes los trajes que llevaban aquellos mozárabes que bailaban en honor al nacimiento de Jesucristo. La indumentaria de estas mudanzas era bastante sencilla, pues consistía en una corona de flores ceñida en la frente, un largo sayal blanco ceñido a la cintura por un cíngulo corto, estolón largo, también blanco, y zapato bajo con cintas. La música era por lo general diversa, a menudo compuesta para el momento, y se cantaba en las fiestas principales, acompañando a las laudas o himnos de valiente entonación, de espíritu religioso e innegable armonía. El diálogo entre los pastores, generalmente mayoral y rebadán, jefe y subordinado, consiste en los dichos o competencias, una composición en verso, generalmente disonante, muy sencillo, en los que se critican y exponen con humor los trapillos más sobresalientes de la vida del lugar a lo largo del año, con sitio también para la crítica social, representada por el mayoral, jefe, o parte del amo, y rebadán, de la parte del pueblo y de los más débiles. Pero también puede tener otras muchas lecturas, como el diálogo entre la experiencia y la inexperiencia, la veteranía y la juventud, el amo y el criado, etc. Ejemplos tan clásicos como los diálogos entre Don Quijote y Sancho, o los exemplares medievales del conde Lucanor y Petronio. En definitiva, la lucha entre contrarios es también un clásico en la historia de la literatura española que conviene tener en cuenta, al igual que el teatro popular que tiene tanto calado en nuestra historia y en nuestra sociedad.
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
Mariano Constante, un exiliado aragonés en Francia que sobrevivió a los campos de concentración nazis, relata en sus memorias cómo en su niñez, en un pueblecito del somontano Ostense, en Riglos, justo debajo de los Mayos y muy cerca del Castillo de Loarre, a las puertas del Pirineo, cuenta cómo el sacristán del pueblo había organizado un entarimado, allá por los años 30, en el que se representaba el nacimiento de Cristo, con palmeras de cartón, pues en aquellas latitudes, por entonces, no había. Y el hombre, que también era encargado de dirigir el coro, se presentó en la misa del gallo, vestido de pastor, con el fin de adorar al niño Jesús en aquel Belén improvisado, vestido de baturro, con zamarra hecha con piel de choto que le llegaba hasta los pies, un sombrero de fieltro, como aquellos que se veían en los dibujos en que se describían las costumbres del Alto Aragón, una gallata de boj pulida y brillante, calzado de albarcas con medias blancas de lana, y para completar su imagen traía un corderillo blanco vivo entre sus hombros y con las patas cruzadas sobre su pecho. Hubo un oh de sorpresa y de admiración que hizo salir al cura de la sacristía para cerrar el paso. —¿Pero a dónde va usted así disfrazado, tío Pedro José, que así se llamaba el sacristán? —Estamos en Navidad, no estamos en Carnaval, aunque a usted todo le es igual y no tiene un ápice de respeto. A lo que el sacristán contestó. —¡Oiga, oiga, padre! —le repuso—. En todas las imágenes que he visto en libros y cuadros ensalzando la Navidad, he visto a los pastores llegando al establo para adorar al Hijo de Dios, aderezados de esta suerte. Mire, mire el cuadro que hay en el altar de San Sebastián, y verá que así están pintados los pastores. Es mi manera de adorar, guardando las costumbres. Acabó diciendo el tío Pedro José y, pasando por delante del cura, se aposentó al lado de donde estaban los mocetes del pueblo que con él cantaron la misa bajo su dirección. El cura aún refunfuñó, pero no podía echarlo a la calle. Era el encargado del protocolo de la ceremonia, director de los actos y maestro de los cantos litúrgicos. En fin, por una noche, el amo de aquella santa casa. Se invertían los roles como las saturnales. La misa dio comienzo y con ella el acompañamiento de los cánticos, siempre que era necesario, unas veces en coro y otras solos el sacristán, que aquella noche tenía la voz más potente y mejor timbrada que de costumbre, porque el hombre se había comido un par de huevos crudos por la tarde, con el fin de afinar la voz. El único que interrumpía los solemnes actos era el corderillo, de vez en cuando, con sus balidos. Con los cantos de la misa y los villancicos, que todo el mundo entonó, la celebración se alargó hasta más de las 2 de la madrugada, y dio fin con una jotica dedicada a la Virgen María, cantada por Generoso y acompañada por la vihuela, por el tío Pedro José, que además había sido su compositor. Desconozco si el tal Pedro José sabía lo que hacía o no, o se limitaba a lo que había leído en los libros, como le decía el cura, o a las tradiciones que había escuchado de sus mayores. Ignoro si el párroco había oído hablar de pastoradas o no, y tampoco sé si Constante se limitó a constatar, mejor dicho, un hecho que le marcó su infancia, o por el contrario, sabía algo en origen de aquella costumbre, pues su padre era el maestro del lugar. Lo cierto es que gracias a su obra, hoy nos ha llegado con notable fiabilidad el reflejo de lo que pudo ser una pastorada en origen, interpretada en un pueblo del Alto Aragón en el primer tercio del siglo XX, aunque cuando la interpretó el tío Pedro José, ya había tenido notables variaciones, pero en esencia era lo mismo. En la franja oriental del Somontano Oscense, en Benabarre, se conserva una de las más antiguas pastoradas de la región aragonesa, pues se sabe que se representaba ya en el siglo XVIII y se mantuvo de manera ininterrumpida hasta 1920. Se retomó en la posguerra, en el año 54, y desde entonces, cada año, esta manifestación, que de la mano de los propios vecinos de la localidad representan a los antiguos pastores del pueblo, recorren sus calles narrando de memoria los acontecimientos más importantes y sorprendentes que han tenido lugar en la villa durante el último año. Se representa cada 8 de junio, fecha que coincide con la festividad de San Medardo, Medardo de Noyon, un santo francés de la Iglesia Católica que vivió entre los siglos 5 y 6, y que fue obispo y mártir. Esta pastorada consiste en una mezcla de versos de alabanza al santo, mezclada, como digo, con críticas a distintos estamentos sociales, bien con exageraciones o caricaturas, haciendo referencia a algún hecho curioso y de chispa ocurrido durante el año en el pueblo o en alguno o a alguno de sus vecinos. O en alguno de los pueblos vecinos. Consta de 3 partes. La primera es una alabanza al santo, de la que existen 4 o 5 versiones, lo que permite alternarse cada año. La segunda es una crítica humorística sobre lo sucedido durante el año, a la que hemos hecho antes referencia, y que se suele recitar en benabarrense, un dialecto aragonés oriental, y en ella se nombra a las personas de las que se cuenta la anécdota. La tercera consiste en la despedida del pastor y el rapatán, finalizado el acto con los danzantes. En la montaña leonesa, en el pueblo de Villaquejida, se ha recuperado recientemente, después de 33 años, una pastorada que se representa cada 23 de diciembre a las 10 de la noche en la iglesia parroquial de este pueblo. Su recuperador, lo fue en el año 2018, se llama Isaac Fernández Combarros, antiguo pastor, actor y director también de varias representaciones. Esta está basada en una copia de un texto que incluye la partitura musical de algunos de sus pasajes y está basada, a su vez, en la recopilación de cantos populares religiosos de tradición oral realizada por Miguel Manzano en su Cancionero Leonés, editado en 1991 en el volumen tercero, tomo 1, y que a su vez está basado en una recopilación hecha por el propio Isaac, que lo aportó a este cancionero. También existen varios textos, por ejemplo, y según recuerda su conservador, el de la última pastorada, representada en Villaquejida, es una versión que a su vez trajo la maestra Manuela Gallego Corgojo, quien a finales de los años 40 vino de maestra al pueblo, con documentos que ella misma había recogido a su vez de algunos de los pueblos donde había estado ejerciendo anteriormente el magisterio. Lo que indica que estaba muy extendida por la montaña leonesa. Según cuenta Isaac, no se trataba de una representación anual, sino sólo cuando un pastor ofrecía, por cualquier causa especial o circunstancia, una cordera el día de Nochebuena a el niño Jesús. Este ofrecimiento se realizaba en la iglesia al terminar la misa del gallo. Bueno, ahora se celebra el día 23, antes era el día 24. En aquella época, cuenta Isaac, que no era difícil encontrar gente dispuesta a participar en la representación, salvo el coro de mozas, que solían ser las que mejor cantaban del pueblo. Además, los actores eran pastores. Representaban, por tanto, su propio oficio. Excepto el ángel, que era un niño, también de bonita voz. También en los dances aparece un ángel como elemento importante de la obra y simbolizando al bien. Y en este caso el chaval salía por detrás del altar mayor, todo él vestido de blanco, y cuando iba a aparecer se apagaban las luces y él mismo se iluminaba, iluminaba su figura con una linterna y recitaba sus alabanzas al niño. El pastor que donaba la cordera llevaba entonces a cuestas el animal ricamente adornado y lo ofrecía al portal. No había un lugar fijo para ensayos y generalmente eran las casas particulares, bien de los que dirigía o de quien ofrecía la cordera, que solía ser el local más habitual, una especie de mayordomo. Los ensayos de la última pastorada se hacían todas las noches, después del trabajo, un mes y pico antes de hacerse, es decir, durante todo el mes de diciembre y parte de noviembre. El vestuario era el típico del oficio y consistía en zamarra, zamarrín, zahón, zancos de madera, lewis, zurrón y cacha. Las mozas del coro iban vestidas al estilo tradicional, con largas faldas y pañuelo en la cabeza. Y es que pastores eran los que interpretaban y en su actividad se basa toda la obra. La comparsa está compuesta por 10 zagales, de los cuales 8 son pastores. Luego está la Virgen, San José, el Niño y el Ángel. Aunque en vez de Niño Jesús, en la actualidad lo hace una niña, porque es una de las últimas vecinas del pueblo en nacer. Y es evidente que con la falta de demografía, pues se recurre a primer recién nacido. En definitiva, son tradiciones navideñas que han terminado exportándose a lo largo de todo el año y que merecen la pena ser conservadas, estudiadas e integrarse en el patrimonio cultural común.